Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, leemos los primeros versículos. Y dice así en la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos. Y pedimos que la bendigas. Danos la gracia que necesitamos para escudriñarla y obtener todo el provecho que tú quieres darnos. Oramos agradecidos. Bendice tu palabra. Úsala para tu gloria. Que te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde quisiera recordarles una enseñanza doctrinal. Una enseñanza doctrinal del Evangelio que es de vital importancia para la vida de cada creyente. Y si hay personas que todavía no están seguras de su salvación, no solo aquí en este salón, pero escuchando luego este mensaje por internet, tal vez el conocer estas verdades les decida aceptar a Cristo como su Salvador personal. Porque trata de esta pregunta: ¿qué es un creyente? ¿Qué es un creyente? Es una persona, hombre, mujer o niño, que ha creído la verdad del Evangelio de Cristo. Es decir, ha creído en su persona, en su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y ha creído y cree en la eficacia de su sacrificio para librarnos de la condenación eterna que merecemos por nuestros pecados, y que esto ha sido el plan de Dios desde la eternidad para la salvación de todos los hombres. A todos por igual es ofrecida esta salvación. Ahora nosotros sabemos y somos recordados a menudo por las Escrituras de todas las consecuencias que trae a la vida de una persona convertirse en un creyente. Por ejemplo, la Escritura afirma en 2 Corintios 5:17, miren qué términos más impresionantes. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes somos nuevas criaturas. Para esto hemos nacido de nuevo. Y esto ocurrió en aquel mismo momento en que voluntaria y conscientemente creímos en Cristo de todo nuestro corazón. Luego, el evangelista Juan declara otra gran transformación. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es otra consecuencia de incalculable importancia. Es que los creyentes nos distinguimos, ahora somos diferentes de todos los demás hombres en este planeta, hombres incrédulos, pero ahora nosotros hemos creído y por esta razón, como dice este versículo, hemos venido a ser hijos de Dios. Es decir, entramos en una relación personal con el Dios vivo y verdadero, nada menos que en una relación de padre a hijos. ¿Se imaginan todo lo que esto significa? Esta relación implica amor, respeto, compañerismo o comunión, identificación en las metas o propósitos de la vida y muchas otras cosas, pero especialmente la Biblia describe de una cantidad de cosas que esto significa ser hijos de Dios, pero especialmente lo que es nuestro destino eterno. Es que como hijos de Dios formamos parte de la familia de Dios, esta familia que será reunida para habitar por la eternidad en el cielo. Allí, disfrutando la eterna bendición de estar en una perfecta relación en la presencia misma de nuestro glorioso Salvador. Miren, hermanos, todas estas verdades de lo que somos ahora como cristianos son tan importantes que Dios nos dio su Espíritu Santo para morar en nosotros a fin de que, como expresa en 1 Corintios 2:12, miren cómo dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu, con mayúscula, es la persona del Espíritu Santo. Hemos recibido nada menos que el Espíritu, para que en el resto de nuestra vida, en este mundo, aprendamos, sepamos, recordemos y glorifiquemos a Dios al saber todo lo que Dios nos ha concedido. Nos ha dado por su gracia y nos ha dado por medio de la fe en su Hijo, Jesucristo. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Todo, ¿eh? ¿Verdad? Sin duda, gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes piensan a menudo en estas verdades? Son vitales para nuestra vida espiritual. ¿Qué significa ser un creyente? Todo lo que significa ser un creyente. Pero en esta tarde yo quiero llevar nuestra atención a uno de los muchos resultados, como digo, efectos de nuestra salvación, sobre la vida de los creyentes en este mundo. Mientras permanecemos en este mundo, mientras vivimos aquí, esperando el glorioso retorno de Cristo para recoger y llevarse a su iglesia consigo. es un punto de fundamental importancia por todas las consecuencias prácticas que tiene sobre nuestra vida de todos los días, la vida, cómo transcurre cada momento. Ese día que comienza cuando nos despertamos temprano en la mañana y reiniciamos nuestra peregrinación en esta vida, nos rozamos con la realidad del mundo que nos rodea y a cada minuto encontramos oportunidades de descubrir y mostrar a los demás nuestra realidad de ser creyentes, de ser hijos de Dios, miembros de la familia de la fe. Y este elemento o motivo de cambio lo he titulado la nueva relación con el pecado. La nueva relación con el pecado. Es un aspecto fundamental de la salvación lo que es ahora nuestra relación con el pecado. Cuando pensamos que somos creyentes, hijos de Dios, nunca debiéramos olvidar esta verdad fundamental. Desde que somos creyentes, nuestra relación con el pecado ha cambiado. Ha cambiado, es totalmente diferente de lo que era antes de convertirnos. La forma en que un creyente se relaciona con el pecado o cómo afecta el pecado en su vida, cómo resuelve el creyente la opresión de la tentación y del pecado, son aspectos vitales de lo que podemos llamar esta nueva vida que tenemos en Cristo. No nos gusta mucho pensar en esto, pensar en el pecado, no es un tema agradable. Pero yo les garantizo que si ustedes siguen con atención este mensaje, sin duda les va a ocurrir lo que me pasó a mí cuando lo estaba estudiando. Tuve que saltar de gozo, romper en llanto, agradeciendo a Dios por estas gloriosas verdades de su palabra. Produjo en mi corazón un mayor amor a Cristo, nuestro Salvador, una mayor admiración y reconocimiento de su infinita sabiduría, de la infinita misericordia, del poder y el cuidado y el amor de Dios por nuestras almas. Los cristianos necesitamos pensar en el pecado, pero no para sentirnos abatidos como cuando éramos incrédulos, vencidos, derrotados, oprimidos, sin esperanza de victoria, esperando solamente cuál será la próxima derrota de este poderoso enemigo. Y cuando estando en esa condición, empezamos a ser conscientes de la gravedad del pecado, comenzamos a sentir pánico por vislumbrar lo que va a ser el juicio, el justo juicio de Dios sobre el pecado, esa eterna condenación de los pecadores en el infierno, como dice la Escritura, el lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, así dice en Marcos 9:44, pero nos hemos convertido, hemos creído en Cristo. Y ahora como creyentes tenemos que pensar en el pecado. Pero ¿saben cómo? En esta nueva relación que tenemos con el pecado como creyentes. Muy diferente. Creyentes salvados por la fe en el Señor Jesucristo. De esta verdad tan fundamental trata el apóstol Pablo en este capítulo 6 de Romanos que hemos leído al principio. Y hoy vamos a introducirnos en este vasto tema de lo que es la relación del creyente con el pecado. Vamos a considerar apenas un punto de inapreciable valor de su contenido, y el apóstol Pablo da en este capítulo varias instrucciones sobre cómo vivir esta nueva vida de victoria sobre el pecado. Y la primera es saber. En los primeros 10 versículos del capítulo 6 que hemos leído, encontramos la primera palabra, saber, comienza por explicar que el creyente, para vivir en esta nueva relación con el pecado que vino a su vida por medio de la fe en Cristo, debe primeramente saber. Noten ustedes, si pudieran subrayarlo en sus Biblias, si la tienen con ustedes. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Y luego el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Esta repetición del verbo saber una y otra vez con que comienza el tratamiento de este tema indica que el apóstol quería sobremanera recordar a los lectores un principio doctrinal básico del Evangelio, que la vida cristiana depende y se apoya en el conocimiento y en la fe de las Escrituras. Me explico. El comportamiento de los creyentes en esta vida, esto que en términos generales llamamos santificación, viene a plasmarse en una realidad cuando está sólidamente basado, bien fundado en la buena, en la sana doctrina, es decir, en el sólido conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Es cuando Satanás consigue mantener a un creyente en la ignorancia, en la indiferencia de la doctrina, que consigue también mantenerlo en una vida espiritual de mediocridad, de fracaso, una vida sin victoria sobre el pecado. Así que el primer paso que el apóstol Pablo presenta para descubrir a los creyentes esta nueva relación que los creyentes tenemos con el pecado es saber. Es saber. ¿Saber qué? Saber bien y recordar a menudo todo lo que significa ser un creyente, todo lo que significó haber creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Son pensamientos que nos alegran tanto el alma cuando pensamos, gracias, Señor. Yo hace ahora unos cuantos años que soy creyente, pero lo que quiera que sea el tiempo que conocemos al Señor, podemos menos que alabar a Dios por todo lo que ha ocurrido desde aquel precioso momento en que creímos en Cristo. Y vamos a extraer del pasaje que hemos leído la idea principal que el apóstol desarrolla en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, explica claramente este primer concepto y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La idea principal que el apóstol expone ahora es que cuando creímos en Cristo, nos identificamos con Él. Por la fe nos apropiamos, hicimos nuestra toda su experiencia redentora. El mismo apóstol Pablo explicó antes, en el capítulo 5 de Romanos, que mientras éramos incrédulos, estábamos identificados con Adán, con su caída en el pecado. Pero ahora, como creyentes, nos identificamos con Cristo. Nos hemos unido a Él por la fe. Y es precisamente por causa de esta nueva unión vital con Cristo que el creyente tiene una relación totalmente diferente, también nueva, con el pecado. Vamos a analizar, aunque sea brevemente, sus principales características. Primero, el creyente está muerto al pecado. Esta es una verdad muy importante y nada fácil de entender. He escuchado de grandes siervos de Dios, entre ellos Charles Spurgeon, John y Charles Wesley, que dieron testimonio de que ya siendo creyentes, llegó un día cuando Dios les llamó la atención y, por decir así, les reveló a nuevo esta verdad. Y saben lo que dan testimonio ellos: esta verdad transformó radicalmente sus vidas. Entendieron esta nueva relación que los creyentes tenemos con el pecado. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El creyente debe saber, y desde que se convirtió, desde que depositó su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está muerto al pecado. No es nada fácil, pero así dice la Escritura: estamos muertos al pecado. Y nótese que dice pecado, no pecados. El creyente está muerto al pecado, es decir, a esta desgraciada condición de esclavitud al pecado que cada ser humano tiene hasta que se convierte en un cristiano. Por eso, cuando estamos considerando cómo obra nuestra salvación respecto a nuestra relación con el pecado, no estamos pensando, a ver, ¿será que Dios tiene suficiente gracia para perdonar todos mis pecados, los que voy a cometer de aquí en adelante? Pensar cosas por el estilo, sino pensar que la verdad consiste en saber que Cristo murió al pecado, murió para redimirnos de nuestra condición de pecadores, y cuando nosotros nos identificamos con Él, Igualmente estamos muertos al pecado. ¿Saben? Es una verdad tan profunda que el apóstol la tuvo que expresar de varias maneras. En Gálatas 2:20, él lo hizo de esta forma. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bien, la misma idea. Estoy muerto al pecado, ahora vive Cristo en mí. Cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo por la fe en Él, morimos al pecado. Morimos a esa maldita y desgraciada condición en que cayó todo el género humano rebelándose contra Dios en la misma persona de Adán. Y la verdad se completa con el hecho de que cuando nos convertimos, no solo que morimos al pecado, identificándonos con la muerte del Señor, pero también, así como Cristo resucitó, nosotros vinimos a andar en vida nueva. Comenzó una nueva vida en nosotros. Está el versículo 4. Permítanme usar una ilustración, porque esta verdad no es tan fácil de entender en términos prácticos, pero es demasiado importante. Quisiera poner una ilustración de mi propia experiencia. Cuando me convertí en 1969, yo pude ver inmediatamente la realidad de una vida nueva en el Señor Jesucristo. No es que la pensé mucho, simplemente empecé a experimentarla. Fue extraordinario. Hubo cambios radicales en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mis deseos y ocupaciones. Empecé a leer la Biblia. Empecé a orar. Deseaba estar con los hermanos en la iglesia, de asistir a la iglesia, de identificarme con ella. Fue realmente una nueva vida. Fue impresionante el cambio. Ya no pude seguir viviendo como era antes de incrédulo, haciendo las cosas que hacía como incrédulo, porque ahora era un creyente. Un cambio parecido, aunque nada comparable, pero que lo menciono también a modo de ilustración, es lo que nos ocurrió a toda la familia cuando en 1979 llegamos a Corrientes, Argentina, para ministrar allí como misioneros. Y desde luego, yo no perdí mi ciudadanía uruguaya, yo seguí siendo uruguayo. Pero quieren que les diga la verdad, ya no seguí viviendo como uruguayo, ahora era correntino. Y un poco argentino también, porque Corrientes dicen así, Corrientes es todo un país. Pero lo cierto que me identifiqué con mi nueva vida en Corrientes. El creyente que entiende esta verdad, que cuando creímos en Cristo nos identificamos con su muerte, morimos al pecado, naturalmente debe vivir una vida nueva, transformada, transformada de raíz. Una vida que no tiene que ser pensada, es espontánea, sucede cada momento. ¿Qué digo? Como si pensáramos, no se trata así, a ver, ¿cómo me tengo que portar hoy? ¿Cómo tengo que portarme en esta situación, siendo que ahora soy creyente? ¿Qué tengo que hacer? frente a esta tentación, siendo que soy miembro de la iglesia, alcanzando el amor de Dios? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor si hago tal o cual cosa? No, no se trata de esto de ninguna manera. No es esto lo que ocurre. Lo que ocurre es que el creyente está muerto al pecado. El creyente se identificó con Cristo allí en la cruz. Cuando Él moría por nuestro pecado, cuando por medio del derramamiento de su sangre, Él estaba venciendo al pecado y a la muerte y todas sus consecuencias. Y esto nos trae al segundo aspecto de saber. El creyente no debiera servir al pecado. Tenemos que saber esto. Y es la siguiente verdad, que el creyente debe saber para vivir una vida de victoria, una nueva relación con el pecado. Y es igualmente importante. Esta verdad reposa en el hecho de que el creyente no solo murió al pecado, a la semejanza de Cristo, pero que el creyente murió para que no sirvamos más al pecado. Esta es la finalidad. No servir más al pecado. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Les digo, el pecado es un amo terrible y se vuelve terriblemente dominante, por cuanto que encuentra en el hombre o en la mujer, en el ser humano, un siervo voluntario. Esto era cuando éramos incrédulos, cuando vivíamos en nuestra única naturaleza, nuestra naturaleza pecadora. Ahora en Cristo Jesús, renacidos en el Espíritu por la fe en Él, no tenemos por qué seguir sirviendo al pecado. En estos breves versículos, tal vez en una forma extremadamente resumida, el apóstol explica lo que podríamos llamar el principio teológico de esta verdad, de esta nueva relación que los creyentes tenemos con el pecado. Disculpen que vuelvo a repetir y a repetir, pero es lo que queremos transmitir especialmente en este mensaje. Nuevamente el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta expresión cuerpo del pecado que fue destruido no equivale a nuestro cuerpo físico, no es eso lo que significa, ya que el cuerpo en sí es neutro. Nuestro cuerpo puede servir al pecado o puede, como es ahora, ser templo del Espíritu Santo. El cuerpo es maravilloso. Dios lo usa como Él quiere. Y nosotros tenemos que saber esto. Ya no es más el cuerpo de pecado. Ahora es el cuerpo santo, santificado por Dios. Pero el cuerpo de pecado se refiere o representa el viejo hombre, el conjunto de tendencias pecaminosas que caracterizaban al viejo hombre y siguen dominando en él mientras no hay una auténtica conversión por la fe en Cristo. Ahora el versículo declara enfáticamente que al convertirnos el cuerpo del pecado fue destruido. donde la palabra destruido no significa aniquilado, pero vuelto inactivo o hecho sin ningún efecto. No tiene que seguir dominando en nuestra vida. Nuevamente, esta es una descripción y una profunda explicación teológica de lo que es el hecho de la cruz. Cuando Cristo murió en mi lugar en la cruz, Él destruyó mi viejo hombre. Ese cuerpo de pecado que antes dominaba mi vida de incrédulo fue hecho inactivo. No tiene más poder para dominar sobre mi vida. Esto es lo que necesitamos saber y ser conscientes. Cuando yo creí en Cristo como mi Salvador personal, yo me identifiqué con su muerte en la cruz. En otras palabras, morí con Él. Ambos son hechos pasados, reales, verdaderos, fundados sólidamente en la fe. Y luego viene la conclusión en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido justificado del pecado. No justificado al pecado, sino que significa que ha sido libertado del pecado. Ni el pecado ni la muerte tienen más dominio sobre Cristo. Y como nosotros nos identificamos con Él, como estamos en Él, estamos en Cristo, ni el pecado ni la muerte tienen más dominio sobre nosotros. Miren qué verdades nos presenta este pasaje. Conclusión, ¿sabemos bien estas verdades? ¿Comprendemos lo que ahora como creyentes tenemos en esta nueva relación con el pecado? Una relación de libertad, una relación de victoria. Entonces vamos a poder adelantarnos a lo que es la conclusión del capítulo y del tema. La conclusión del capítulo y de este tema, que tiene otros aspectos, si Dios mediante hemos de tratarlos en otra oportunidad, pero la conclusión es en el último versículo del capítulo 6, versículo 22. Dice 6, 22 y 23, pero el 22 especialmente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Bueno, hace unos años mostramos la película Libres para Siempre. No sé, ahora creo que la teníamos en celuloide. Teníamos una máquina con la cual la mostrábamos. Pero voy a ver si podemos encontrarla ahora en DVD. Es una hermosa película donde un hermano llamado Anthony Seoli estaba en la cárcel en Filadelfia, en Estados Unidos. Él cuenta lo que fue su niñez en aquel lugar. Este joven, cuando fue creciendo, fue atrapado por el robo y luego por la droga y terminó yendo a parar a la cárcel varias veces por diferentes delitos. Pero allí, providencialmente, recibió una Biblia y comenzó a leerla. Y con la ayuda de otro recluso que conocía a Cristo como su Salvador, Seoli recibió a Cristo como su salvador personal. Y la película es muy emocionante, es impresionante cómo cuenta su testimonio. Muestra incluso lo que era el local de la cárcel, ahora abandonado por muchos años, en ruinas en realidad. Y él cuenta, y él dice la conclusión que él saca de su vida del día que abandonó la cárcel. Dice algo así, cuando terminó su condena: ahora estoy recibiendo la libertad de la prisión, pero ya he recibido una libertad mucho mayor, una libertad para siempre. He recibido la libertad del pecado. Esto es lo que importa. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tantas verdades tan importantes, tan preciosas, tan ricas para nuestras almas. Nos quedamos tan cortos en expresarla. Pero bendice, bendice tu palabra en nuestros corazones. Pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos y con toda confianza, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén.